El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos manda un vaivén nuestro compañero Rafael Cid para FIC, como materia prima para el diálogo de hoy, para su intervención en Radio Clara, que le titula Borrarlos del mapa. Así de entrada no sabemos muy bien a qué se refiere, pero si leemos algún trozo posiblemente saquemos alguna pista. Dice Rafa Cid que no hay poder más total que el de la creación, sacar algo de la nada. Es oficio de dioses, pero junto a él existe otra potestad no menos absoluta, que es la destrucción, hacer nada de algo. Quizá por eso el gran economista austríaco-norteamericano Schumpeter definió el capitalismo como un vendaval perenne de destrucción creadora. Tal es la capacidad de aglutinar a íncubos y súcubos que vio en el sistema el sabio de la ciencia lúgubre. Y de eso se trata, de crear y destruir a través de la herramienta del Estado, lo que en estos tiempos de crisis se ha venido conceptuando como regular y desregular, dos formas o dos formatos bisagras que sirven lo mismo para un roto que para un descosido. Se regula creando normas que condicionan acciones de personas e instituciones. Se desregula destruyendo esas mismas normas, una especie de don de la ubicuidad teoideológica, como José Bono, triplete pío por socialista y cristiano, presidir la sede de la soberanía nacional y además tener el riñón blindado. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, aparte ya de esa referencia a José Bono, que sabemos que no es santo de tu devoción, bueno, explícanos un poco estos recursos filosóficos que a veces se nos escapa.
Bueno, es una entrada un poco hablando de lo que ya hemos hablado bastantes veces, que es en toda esta crisis la función del Estado y la famosa regulación y regulación como la herramienta que ha utilizado el Estado para hacer posible lo que querían los poderes financieros. En momentos determinados, desregular el marco legislativo que existía, que restringía la capacidad de operar a esas instituciones, permitiendo operaciones como la subprime, que están en el origen de la crisis, y después, en esta fase actual, pues regulando, es decir, actuando en el sentido contrario, también en la misma dirección de los intereses de los ricos, es decir, haciendo que los recursos públicos vayan para atender las necesidades creadas por estos señores en sus fechorías.
O sea que, Rafa, para favorecer a los poderosos se puede regular y se puede regular.
Claro, es que esto que se ha hablado, sobre todo desde un planteamiento marxista, de que la solución estaba en regular, es decir, utilizar el Estado, otra vez descubren el Estado, otra vez se vuelven a equivocar pensando que la toma del poder político del Estado le va a dar las armas para transformar la sociedad, y no se dan cuenta de que precisamente el Estado está actuando en todo momento en favor de los poderosos, a pesar que esos poderosos en un principio tenían la doctrina del mínimo Estado. Pero cuando ha surgido la crisis, creados por ello, precisamente por haber hecho esa actuación de mínimo Estado, han dado un cambio de 180 grados y están al máximo Estado. Están regulando, pero regulando también en contra de los pobres y en favor de los ricos. Entonces, hay que terminar de alguna manera con esta superchería de que un cierto Estado favorece a los más humildes y a los más necesitados, sin tener en cuenta que el Estado, la ficción de lo que es un Estado, es un instrumento fundamentalmente de coacción en manos de los poderosos para actuar, según sean las circunstancias, en favor de los de siempre. Otra cosa distinta, y no confundir con el Estado, es la administración de los recursos públicos. Porque ahí están precisamente el Estado, en lo que se llama Estado de Bienestar, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos ahora perfectamente visible cómo el Estado, administrado por estos señores, también ahí actúa en la dirección favorable a los intereses de los ricos, desmontando Estado de Bienestar y recortando, y estas son las medidas del ajuste del señor Zapatero, recortando todo lo que es recursos públicos. En realidad, esto era una introducción, porque ya nos hemos referido, por lo menos yo he intentado referirme en muchas ocasiones a ese tema, para destrozar un poco ese mito de nuevo utilizado por los masistas, incluso muchas veces lo están vendiendo como la necesidad de aplicar medidas keynesianas, porque Keynes lo que produjo es una teoría de utilización de recursos públicos para relanzar la economía. Pero estos señores olvidan que la utilización de Keynes era dentro del aparato capitalista, era para salvar el aparato capitalista. De hecho, a Keynes se debe la concepción de que un 5% aproximadamente de paro estructural es normal en el capitalismo. Es decir, había que aceptar ya con Keynes ese tipo de zona indispensable, que es algo inadmisible desde el punto de vista de la eficacia económica integral, porque es dejar una parte de los recursos productivos ineficazmente explotados. Pero es que además, y ya lo hemos dicho muchas veces, lamento repetirme, es que la utilización del Estado, incluso keynesianamente, puede ser muy nociva. Y de hecho, y hemos hablado, hay un keynesianismo militar, es decir, también son recursos públicos los que utilizan para la guerra, para la producción de armamentos o para invadir países. De hecho, yo siempre me manifesté así, la reacción ante el 11S en Estados Unidos en la época de Bush es poner en marcha un relanzamiento del Estado, es decir, de lo público, de la producción pública a través de lo militar. Entonces, centremos un poco la cosa. Pero en realidad, en este caso, yo lo que quería referirme es que hay una segunda pata tan importante como eso, y que además es absolutamente necesaria para que esa visión mítica se reconozca precisamente por los perjudicados, por los damnificados, y se acepte como normal, que es la labor de Zappa de los medios de comunicación, a los cuales nos hemos referido también muchas veces. McLuhan, el gran teórico de la comunicación de los años 50, calificó los medios de comunicación de masas, hablamos de masas, hemos dado un paso de los medios de comunicación que prácticamente llegaban a pocas personas, porque a principios del siglo pasado, pues el analfabetismo estaba muy extendido y la prensa tenía una dimensión muy reducida, y entonces no había masas, había una cosa selectiva. Era, digamos, un aparato de cierta instrucción pública y de cierto nivel. Actualmente los medios de comunicación son de masas y se han aceptado de una forma acrítica por la gente, hasta el punto de que McLuhan decía que son extensiones del hombre. Hay un filósofo marxista muy notable, Santiago Alba, que ha llegado más lejos y ha dicho que en realidad son órganos del hombre. Es decir, daba a entender con ese adjetivo sustantivo, que los ciudadanos normales, el consumidor normal en las sociedades llamadas desarrolladas, aceptan los medios de comunicación, aceptan su materia productiva como una cosa normal, y entonces lo hemos incorporado como un elemento, no solamente como el mueble que tenemos en casa, sino como una extensión normal nuestra, ya que vamos conectados siempre, vamos a la calle escuchando la radio, vamos con los auriculares, en el coche, etcétera. Y entonces, claro, esto es una cosa muy importante, porque realmente la resignación con la que se está aceptando la crisis, o se está aceptando la crisis en todo el mundo este que llamamos el primer mundo, y la aceptación también de la tesis de la derecha por un lado y del capital por otro como la única posible, es debida exclusivamente a esa labor de comida de coco, de metabolización de los medios de comunicación. Y esta sí que es el origen y la razón de ser de ese artículo que he titulado Borrarlos del mapa. Hay momentos en que eso se ve muy claramente. Uno de estos momentos ha sido cómo han informado los medios de comunicación en general, prensa, radio y televisión, y no incluyo aquí Internet, porque Internet tiene de momento otro mundo, la manifestación que hubo en Madrid el domingo pasado, 17 de mayo, por CGT. Esa manifestación ha sido extraordinariamente importante por la forma de desarrollarse, por la logística con la que se organizó, por la cuantía de la gente que ha habido, que casi es comparable, solamente un sindicato, que se habla de un sindicato prácticamente marginal, pues prácticamente, no voy a decir que tanto, pero digamos que sí, en la visibilización de ellos, movilizó a tanta gente como la del 23 de febrero de Comisiones Obreras y UGT. Bien, Pues eso, que además se puede encontrar simplemente entrando en internet y viendo algunas webs, claro, en la red, o yendo, en la red y yendo directamente, por ejemplo, a rojinegro.info y ver las decenas de fotos en donde se ve claramente, claramente la cantidad extraordinaria de gente, cómo llegaban columnas que habían venido en autobuses o incluso alguno andando de los cuatro puntos cardinales y confluían en Madrid, y cómo esas columnas después, en la mañana del domingo, confluían todas ellas organizadas en grupos de 300 personas, 400 personas, con bandera, con un aparato, digamos, iconográfico importante, hacia el centro de reunión que era en Atocha, y después de ahí se confluían con la anticumbre, la contracumbre de los de América Latina, Unión Europea, y formaba un vendaval de gente que durante tres horas prácticamente colapsó el centro de Madrid. Existen esas imágenes y es un hecho constatable. Bueno, pues los medios de comunicación, todos ellos, salvo alguna excepción, solamente conozco la de Telecinco, no han dicho una palabra de eso. No han dicho una palabra. Entonces nos encontramos con que esta labor de los medios de comunicación como extensiones de nombre, como órganos de nombre, lo que están haciendo ya no solamente es una labor de zapa, no solamente es contando una realidad favorable a los intereses del capital y contra de los intereses de la gente, sino que están obviando la realidad. Es algo gravísimo. Es decir, nos niegan, nos censuran totalmente, ponen una enmienda a la totalidad a lo que existe, a lo que es visible, y nos lo borran del mapa. De ahí la palabra borrarlos del mapa. Nos borran del mapa como algo que no ha existido. Claro, la intención está clara, la intención es eso, no tome dimensión social, la gente no tome conciencia de que hay otros movimientos sociales, otros sindicatos que no se resignan y que tienen una respuesta social, cívica y democrática ante la crisis, y que además son alternativa. Y ahí hay una confabulación de todo lo que es el statu quo, el establishment, el sistema, entre la clase política, la clase sindical mayoritaria, los medios de comunicación y el gran capitalismo, que prácticamente es un tinglado, una trama que tiene continuos puntos de relación. Pero esto, desde el punto de vista democrático, es realmente gravísimo, inadmisible desde cualquier punto de vista, y debía llevarnos a tomar medidas contra esos medios de comunicación, porque lo que no se puede tolerar es que un medio de comunicación que tiene la responsabilidad de informar, independientemente, digamos, de las posiciones editoriales que pueda tener, niegue la realidad. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta lo peligroso, la responsabilidad, la complicidad que tienen en este momento los medios de comunicación con lo que está ocurriendo, porque contribuyen decisivamente a negar la realidad, conformar la realidad de acuerdo con los intereses de la clase dominante y encima hacernos creer que nos están haciendo un servicio. Y hay que tomar medidas. Evidentemente, la única medida que se puede tomar es darle la espalda, no comprarlos, no escucharlos, no verlos y buscar otros medios de comunicación. Ahí está Internet. En Internet se pueden informar de esto que estoy hablando. Y evidentemente tiene una dimensión gravísima, repito, porque va más allá de la coyuntura política y económica concreta. Ahí es un ataque a la identidad de la persona. Es decir, está exacerbando lo que esa dimensión de individualismo antisocial que ha creado el capitalismo en el ciudadano como ser exclusivamente consumista y votante, y negando toda relación social. Y al evitar informar de que hay grupos humanos que tienen otra concepción de la crisis, que no se resignan, que se movilizan y que tienen alternativas, están dando por un lado a entender que ahí hay un peligro, y evidentemente hay un peligro para su estatus, pero al mismo tiempo están cortocircuitando esa capacidad de relación que podría existir si realmente eso se diera a conocer. Y de ahí va un poco mi planteamiento en el tema de borrarlos del mapa. Intentan borrarnos del mapa a nosotros y a toda aquella gente que tiene una posición disidente. Es decir, intentan borrar del mapa la opinión y la discrepancia. Y esto realmente es algo inaceptable, porque es fascismo puro, es nazismo puro. Y claro, al fin y al cabo, en el momento en que eso, porque no se puede poner puertas al campo de una forma eficaz, en el momento en que eso no se consigue absolutamente, pues están en una situación muy difícil. Yo recurro al final a decirlo con esas palabras que he recordado tantas veces del geógrafo, del antropólogo Gregory Bateson, que esta gente se equivoca, porque aunque después nos cuente cosas idílicas y hagan otras series sobre cuénteme cómo pasó y tal, al final esa realidad que han intentado ocultar, que han metido debajo de la alfombra, existe y aflora, y aflorará de una forma, digamos, brusca después, será como un volcán, y dirán, ¿cómo ha sido esto? Pues ha sido porque usted no ha querido hacerlo aparecer, usted lo ha metido debajo de la alfombra, usted lo ha ignorado, usted lo ha censurado, usted ha evitado que la comunidad conozca esas cosas. Pero repito, como decía Bateson, se equivocan profundamente, porque una cosa es el mapa del cual intentan borrarnos, y un mapa siempre es una construcción virtual, artificial, sobre una realidad, y como decía Bateson, el territorio no es el mapa, es decir, la realidad no se resume en un mapa. Y a mí me parece que lo que ocurrió el día domingo pasado, 16 de mayo en Madrid, es un hecho de una significación realmente muy importante, y que ha demostrado hasta qué punto los medios de comunicación están implicados en sofocar cualquier posición discrepante, cualquier opinión divergente y cualquier manifestación que se rebele contra la hegemonía del pensamiento único dominante.
Ajá. Hay un par de cuestiones que a mí me gustaría comentarte, Rafa. Una es que ese ninguneo de otra realidad que a ellos no les interesa es lo habitual. Quizás en este caso el hecho diferencial es que era un acontecimiento muy significativo. ¿Tú crees que en este caso ha habido no ha sido la rutina la que ha hecho que no se informen de estas manifestaciones?
No, ha sido deliberado, ha sido orquestado. Me voy a decir por qué. Ha sido orquestado porque hace mucho tiempo saben que el único sindicato que está reclamando la huelga general y que se opone a ello de forma manifiesta y ostensible es CGT. Por supuesto, han tenido hacia esa actitud una cierta posición de condescendencia, incluso de desprecio, pensando que CGT no tenía ninguna capacidad de actuación. Pero después han ido viendo cómo la logística de actuación de CGT era bastante eficaz, porque CGT lo que se ha planteado es que fuera una especie de calabobos, es decir, no de la noche a la mañana plantear el tema de la huelga general, sino hacer una acción en los centros del trabajo y después crear columnas informativas que iban saliendo de diferentes provincias españolas para converger el día 16 en Madrid. Y claro, eso es un reguero visible de la gente, porque son grupos de trabajadores de 30, 40, 100, 200, los que sean, que vienen caminando o vienen en autobuses desde los cuatro puntos cardinales y crean una visibilidad por los sitios a donde pasa. Y aparte que tiene una cierta épica, es un poco un novecento, podemos decir. Entonces, si uno ve las fotos, se verá realmente la dimensión. Yo me he quedado realmente asombrado cuando he visto un grupo de 600 personas que habían llegado como sitio de concentración a los nuevos ministerios de Madrid y empiezan desde allí, escoltados por los antidisturbios, a circular por toda la Castellana, como si fuera una columna Durruti, digamos, de época de paz, para llegar al sitio de concentración de todas esas columnas. Y realmente es impresionante. Entonces, por un lado, han visto que poco a poco se tomaba una dimensión, que encima rompía la paz de las ranas que habían creado el gobierno con Comisiones UGT, de que no había realmente una actitud discrepante a ello. Esa actitud existía, se hacía ostensible, y encima amenazaba con romper ese idilio. Por eso se producía, curiosamente, al mismo tiempo que el gobierno montaba una campaña de contrapropaganda, es decir, de vender las supuestas bondades de los ajustes, pero no se atrevía a ir a una zona de confrontación con los sindicatos o de información, digamos, en un terreno mínimamente imparcial, sino que el señor Blanco, encargado de vender esa pócima, se iba ni más ni menos que a un programa de basura como La Noria. Entonces, claro, evidentemente contrasta la posición denigrante de un gobierno que utiliza un programa basura, que continuamente lo que hace es vaciar del mínimo sentido común a la gente para vender algo que es invendible. Es más, el señor Blanco ha tenido una actuación ahí deplorable, porque incluso intentó transmitir a los pensionistas que casi tenían que estar agradecidos al gobierno, puesto que el año pasado, que en estos últimos tiempos que ha habido deflación, no se le ha descontado la pensión. Algo absolutamente denigrante, teniendo en cuenta todas las características que ha significado esta medida de ajuste, y concretamente el tema del pensionazo, que era una vulneración de los acuerdos del Pacto de Toledo, y teniendo en cuenta además que las pensiones es dinero acumulado con el trabajo de estos pensionistas. Y entonces ha habido ahí una conjuna, ha habido una consigna, como en la época de Franco, de señores, medios de comunicación, prensa, radio y televisión, de esto no decir nada. Y nos hemos encontrado con esa situación absolutamente asombrosa de que los ciudadanos de Madrid, y cualquiera que se meta en la web de rojoynegro.info o en otras webs alternativas, han visto que la Gran Vía de Madrid, desde Sol hasta prácticamente la Plaza de Canalejas o incluso más atrás, estaba inundada de manifestantes y fundamentalmente de gente de CGT pidiendo la huelga general y protestando contra la medida del gobierno, y sin embargo todo lo que son los púlpitos propagandísticos del sistema, ya no del gobierno, no han sacado ni una foto ni una palabra. Claro, esto es orwelliano, esto es totalitario puro, esto es estalinismo. Y a eso me refiero, a que en estos momentos hay que buscar la propia salida. Es decir, si algo demuestra la crisis esta, es que nosotros no los necesitamos a ellos. Es decir, al contrario, son ellos los que nos necesitan a nosotros, porque están usándonos, nos han robado, nos han explotado, aparte de que nos están dominando, y en un momento de crisis lo que hacen es que nos usan, nos utilizan. Pues está claro que nosotros no le necesitamos, que podemos montar una sociedad al margen de ellos, es decir, que debemos montar una sociedad al margen de ellos, porque ellos son la gente que nos parasita a nosotros. ¿Qué ocurre? Que debido a estos medios de comunicación y a una cultura franquista y a una poca tradición democrática, a muchas cosas que ya hemos hablado y que no es cuestión de un día, sino de generaciones, pues hay una masa social adicta a esa basura. Es decir, podríamos decir la comparación que son drogodependientes. Pero nosotros tenemos la obligación en estos momentos, porque es un momento de crisis en que se están aflorando todas las grandes contradicciones del sistema, de hacerles un poco, intentar hacerles ver un poco la realidad, es decir, que dejen de estar colgados de esa dependencia suicida por otro lado, y que se den cuenta de que esta situación actual lo que demuestra precisamente es que son ellos los que nos necesitan a nosotros, porque nos están chupando la sangre. Y nosotros, al contrario, no lo necesitamos. Que se den cuenta de que fuera del capitalismo hay vida. Es más, fuera del capitalismo es el único sitio donde hay vida. Y en ese sentido era mi artículo sobre la regulación, la desregulación, los medios de comunicación, esa destrucción creativa que dice Schumpeter, que es el capitalismo. Y es cierto, destruye para crear y otra vez para destruir. Y la necesidad de tener la referencia de los medios de comunicación como un elemento adscrito al sistema, y en estos tiempos, en este siglo XXI, fundamental para que el sistema pueda perpetrar las barbaridades que está perpetrando con la mínima resistencia posible.
Y hay una segunda cuestión que yo quería que dijeras alguna cosa sobre ello, tú que eres un profesional de la comunicación con muchísimos años de trabajar en medios de comunicación muy importantes. ¿Qué responsabilidades le atribuimos a los profesionales en estos silencios, Rafa?
Bueno, pues realmente yo creo que nadie podemos escurrir el bulto. Yo, sinceramente, yo comprendo la situación de dependencia laboral de todo el mundo. Yo lo comprendo, y comprendo que efectivamente uno no se puede de la noche a la mañana jugar el empleo y hacer heroicidades. Eso es cierto. Pero, evidentemente, existen mecanismos de protesta. Y la información es hoy día un elemento tan esencial en una democracia, pues como puede ser el ejercicio de cualquier otra libertad fundamental. Y en ese sentido, pues los profesionales de la información deberían denunciar esas acciones de coacción, de censura que existen, porque evidentemente su silencio contribuye a que eso se propague y que se considere como normal. Evidentemente, también es cierto que las acciones individuales son muy costosas y que son de una rentabilidad dudosa, pero existen las asociaciones profesionales y existen los sindicatos. Entonces, bueno, puede haber una situación en la que los periodistas se encuentren forzados a hacer ciertas cosas que les desagradan y que contradicen eso, pero evidentemente nadie les impide que después eso lo denuncien y que exista una traslación a la ciudadanía de las circunstancias en que está haciendo el trabajo. Lo que no se puede hacer es que los medios de comunicación se conviertan en aquello que dijo con una frase brillante en su momento Arzallus, la corazada Brunete. No puede ser que los medios de comunicación sean soldadesca al servicio de los instintos peores, como es toda la porquería, los programas basura que existe fundamentalmente en la televisión, y que luego ya en la supuesta alta política del análisis económico-social de los medios, pues lo que exista sea un planteamiento de pensamiento único. Eso no puede ser, y desde luego yo particularmente creo que no excusa de la responsabilidad que todos tenemos, porque, y sobre todo desde un punto de vista libertario, es decir, no podemos ampararnos en que otros no lo hacen para los demás no hacerlo, o buscar mecanismos para hacerlo. Ese es el verdadero sentido de la propaganda por el hecho, que es una de las características de la acción anarquista. La propaganda por el hecho es dar con nuestro ejemplo muestras de eso que decimos de boquilla. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad. También reconozco las dificultades para convertir esa responsabilidad en algo eficaz, pero evidentemente lo que no se puede hacer es que exista una pasividad tal, reiterada, continuada, generalizada, que haga que se invierta totalmente el sentido de lo que es un principio democrático de libertad de expresión y de libertad de información, y se convierta como un elemento más del despotismo, sea ilustrado o no sea ilustrado. Y esto no solamente en casos que a nosotros, los que tenemos un planteamiento libertario, anarcosindicalista o anarquista, nos puede parecer próximo a nuestros ideales, sino incluso ya desde un planteamiento generalizado, porque si no, al final nos convertimos en marionetas. Ahora mismo, voy a poner otro ejemplo, se está produciendo otro fenómeno curioso, de gran trascendencia, que está pasando desapercibido. Y es esa noticia que saltó el otro día de que el primer ministro marroquí, ante el Parlamento, había pedido negociar con España la devolución de las plazas ocupadas de Ceuta y Melilla. Bueno, esto en estos momentos es un tema de primera entidad, quizá tan importante como la crisis, por lo menos para España. Sin embargo, ha quedado reducido a una información secundaria en la prensa. Bueno, vamos a ver qué desarrollo tiene, pero evidentemente que en estos momentos, desde el otro lado del Mediterráneo, un país tan importante y tan clave en las relaciones con España como es Marruecos, a través de su primer ministro, ojo, no de cualquiera, de su primer ministro, ante el Parlamento, no en una declaración de prensa, no que la han cogido a bote pronto en un escenario sin nivel político, sino ante el Parlamento, pida, es decir, exija, plantee al gobierno español la de negociar para la devolución de las plazas ocupadas de Ceuta y Melilla. Es un tema de altísima política y de altísimo montaje, hasta el punto que hay que recordar que se produce en un momento de crisis, pero que cuando Marruecos ha conseguido arrancar, digamos, bocados importantes, o al menos intentarlo, a España, ha sido precisamente cuando el país vivía un momento de crisis. Recordemos que la Marcha Verde, con la cual se consigue aquellos desgraciados y absolutamente no sé cómo calificarlos, pero terroríficos acuerdos de Madrid por el cual se cede a Marruecos y a Mauritania el Sáhara, se producen prácticamente cuando Franco está en agonía. La toma del Peñote de Perejil se produce también en una crisis de José María Aznar, prácticamente coincidiendo con todo el follón montado en torno a la guerra de Irak. Y ahora, en una crisis semejante en cuanto a la profundidad de la crisis, la importancia para el país, me refiero a la crisis económica, a la crisis política con la corrupción, a tantas crisis como están acumulando en el caso de España, resulta que nos ponen encima de la mesa eso, y los medios de comunicación pues lo dejan como un segundo lugar. Bueno, yo no me atrevería a decir cuál es, porque simplemente tengo esa información puntual y habrá que seguirlo, cuál es el sentido profundo de eso. Si digo que es importantísimo porque, repito, lo ha dicho el primer ministro, y por tanto, si lo ha dicho el primer ministro y se lo ha dicho además ante el Parlamento, lo ha dicho como un planteamiento, como un programa para toda la nación, y como un planteamiento que el jefe del Estado, es decir, el monarca marroquí, le ha dado su visto bueno. Y entonces, a bote pronto, solamente se me ocurren dos cosas. Una, que otra vez pongan en marcha esa dinámica, sabiendo que aquí hay muchas crisis acumuladas, y a lo mejor, porque los servicios secretos marroquíes tienen muchas antenas en España, y sobre todo en círculos militares españoles, muy importante, a lo mejor porque tienen información de que en Zarzuela pues hay realmente una situación delicada, posiblemente que tenga que ver con la operación que le han hecho recientemente al rey, que teóricamente ha salido todo muy bien. También pudiera ser que desde estos magos que tiene Moncloa, tipo Pepiño Blanco, intenten poner encima de la mesa una maniobra de estación colocando un balón supuestamente atractivo que permita un poco desenfocar de la crisis económica y social la preocupación de los españoles, y esto sería un poco la teoría que hizo Franco continuamente con el tema de Gibraltar. En este caso, bueno, pues podría ser poner encima de la mesa el tema de esta crisis en Ceuta y Melilla, y también al mismo tiempo poner encima de la mesa el tema de que parece que está en marcha de una negociación con ETA con elementos de distracción. No lo sé, y tampoco me atrevería a decir que ninguna de las dos es la cierta o que no existan otras. Lo que sí digo que es un tema importantísimo y que los medios de comunicación no han tratado adecuadamente. Seguramente porque las consignas que tienen no han dejado claro en qué dirección quieren vender este producto, si es en la dirección de que existe una campaña para crear otros focos de atención, es decir, focos de distracción del problema real, o, y entonces tendría más sentido que lo estén tratando con pinzas, que realmente la actitud de Marruecos es porque tengan una información privilegiada sobre una posible sucesión en la corona española por razones de absoluta necesidad. Recordemos que la cumbre Unión Europea-América Latina, que es la cumbre más importante que se iba a celebrar en España bajo la presidencia española del UE, se ha celebrado sin la presidencia del rey.
Así ha sido, efectivamente. Lo que pasa es que ahí, claro, como también tienen sus su trabajo de cocina a la hora de vender estas informaciones, pues lógicamente ha trascendido como algo minimizado, ¿no? Pero podría tratarse, como bien dices tú, de maniobras de ese tipo. A mí, desde luego, ese tema me ha llamado la atención, la poca entidad que la mayoría de los medios, por lo menos los que yo accedo, que se le ha concedido a esa información.
Ya digo que es nora muchas veces en que se produzca una declaración de ese tipo por personas de ese nivel. Es decir, ha habido manifestaciones de políticos a título particular, etcétera, etcétera, o de asociaciones, pero en estos momentos un primer ministro de Marruecos ante el Parlamento en ese tipo de manifestaciones, hablando de ocupación, de presas ocupadas, es un mensaje curioso. Porque además hay un cierto clima de que en Marruecos se están moviendo cosas a nivel de política interna. Parece que existen pactos con las corrientes islamistas que, lejos de de perder influencia, cada vez tienen más, y en esos pactos podría haber alguna abdicación en temas de pluralidad religiosa. De hecho, últimamente se ha informado de alguna situación de dificultad establecida por el gobierno de Marruecos a católicos o a cristianos españoles en Marruecos. Y entonces algo se está moviendo de política interna, y a lo mejor esto puede ser un salto cualitativo en esa política interna, aprovechando una situación de debilidad del socio, que es el socio colonizador. Y en ese sentido es muy interesante. Pero ya digo, hay que tener, ante el tema de los medios de comunicación, una visión estratégica, ver su planteamiento y saber que son elementos fundamentales del sistema, y que aunque nosotros lo hayamos aceptado como extensiones del hombre, porque son algo cotidiano y porque prácticamente no podemos vivir sin ello, ojo, porque tenemos un caballo de Troya adentro, pero tenemos un enemigo adentro, tanto para unos y para otros. Es decir, cuando ahora los medios de la derecha española están elevando el pistón, y cuando dicen que las medidas del gobierno socialista Zapatero son aberrantes y tal, que lo son, pero acto seguido lo que dicen es que ellos además proponen que se acabe con las subvenciones a los sindicatos y con algún tipo de cosas semejantes, están enseñando la patita a través de esos medios de comunicación. Están intentando no desactivar solamente la credibilidad de la opinión pública de dos sindicatos concretos, UGT y Comisiones, sino de ese tipo de representación política, es el sindicalismo. No dicen, por tanto, que se deje de subvencionar, por ejemplo, la clase política y parlamentaria. Para eso no lo dicen. Lo que pasa es que en ese sentido, pues tenemos que afinar en la percepción de la realidad, porque existe también pues la otra tendencia que tú el otro día reseñabas, por los sectores mediáticos más próximos al PSOE, de intentar vendernos, y esto es la tesis en estos momentos de una parte del PSOE gubernamental, Peña Blanco, Chávez y María Teresa Fernández de la Vega, etcétera, etcétera, de intentar vendernos que lo que nos ocurre ahora es por lo malo que es la banca y el sistema financiero internacional. Claro, esto es contar solamente una parte de la película, porque la banca es la que ha programado el atraco, pero quien lleva la pistola para hacer el atraco es el gobierno, que son los chicos que reciben órdenes de la banca. Entonces, también esta literatura, este pensamiento único que nos vende los medios de comunicación próximos a la supuesta izquierda, también tiene su carga de profundidad, y tenemos también que ponerlos en su contexto, porque creo yo, y me remito a una opinión exclusiva mía, esto de jugar de nuevo con que, ojo, sí, la verdad es que la banca es muy mala, el gobierno se ha visto obligado a meter mano a los pensionistas, a los funcionarios, quitar el tema de la dependencia, etcétera, 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 pero no tenía más remedio porque la banca tiene mucho poder en los mercados internacionales y tal, y no sé qué, y no hay que un poco que modular la respuesta, porque puede ser peor, porque si seguimos protestando, si seguimos atacando al gobierno socialista, va a venir la derecha del PP. Bueno, mire usted, pues lo siento mucho, si viene la derecha del PP es porque el programa político de esta supuesta izquierda es esta derecha, y evidentemente lo que no se puede es estar sometidos eternamente al mismo chantaje, continuamente. Y entonces, si viene la derecha en estos momentos, si el PSOE pierde las elecciones y a consecuencia de ello viene la derecha, es porque le ha traído de la mano este supuesto gobierno socialista. Es decir, es un efecto llamada provocado por un gobierno socialista que ha perdido todo su capital social y se ha suicidado haciendo las políticas que le mandaba el sistema financiero internacional y la banca, a la que desde el principio se está debiendo. Y solamente hay que hacer la historia de estos últimos 2 años para ver hasta qué punto eso es cierto.
Que por cierto, Rafa, ya nos vienen amenazando algo que por otra parte no nos sorprende, ¿no? Con la reforma del mercado de trabajo.
Lo hemos dicho aquí desde los primeros días, hemos dicho que lo único que hubo fue un repliegue táctico, que desde el momento en que Zapatero lo dijo en Davos y después lo transmitió en aquel informe que mandó la Unión Europea, está claro que eso está en el guión. Está en el guión la reforma del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que han alterado los tiempos. políticos, porque dejaba en el aire, dejaba con el culo al aire a sus socios en estos momentos, Comisiones Obreras y UGT. Y entonces lo que se ha pedido es que se cambie el guión, se cambien los tiempos del guión, que se empiece en vez de por la primera página, por la tercera. Y la tercera página también era durísima, que es la que acaban de poner en marcha con el tema de las pensiones, etcétera, etcétera. Y ahora vienen las otras, sin ninguna duda, sin ninguna duda que ahora viene esa reforma. Con lo cual, yo creo que o son unos suicidas también las cúpulas de Comisiones Obreras y UGT, por mucho que diga la derecha, que es cierto que les han dado subvenciones recientemente, o son unos suicidas, o tendrán que aceptar lo que es claramente una demanda, si no expresa, tácita, de respuesta a esas medidas del gobierno, y tendrán que ver dónde están, porque evidentemente lo que no pueden hacer es, mientras se produce una situación de agresión continuada, de mentiras continuadas, porque es que son mentiras continuadas, decir una cosa y a las dos semanas decir lo contrario, de vulneración de la palabra dada y de acuerdos dados. Ahí está la vulneración de los acuerdos en septiembre de 2009 con los funcionarios, ahí está la vulneración del pacto de Toledo al haber congelado las pensiones. Es decir, que es que no tienen palabra, y no se puede hablar con una persona que te dice una cosa y mañana te dice lo contrario. Entonces, o se ponen las pilas realmente y van a ser los más, o si no, van a ser los más ricos del cementerio, las cúpulas de Comisiones Obreras y UGT.
A ese respecto, Rafa, tú siempre tiendes a distinguir entre los dirigentes sindicales y sus bases, pero la verdad es que hemos observado poca crítica desde las bases, ¿no?
Bueno, pero estamos en lo mismo que antes decíamos de la prensa y de los medios de comunicación y de los periodistas o de los que trabajen allí. Es decir, estamos en una habitación, en una sociedad muy controlada. Es decir, la gente se ha acostumbrado a no ser independiente, a teóricamente ser autónoma desde el punto de vista económico, pero no ser no tener criterio. Entonces, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y es difícil cambiar de la noche a la mañana esas posiciones, pero evidentemente no se puede exigir la misma responsabilidad a el capital y a los dueños de un periódico y a los directores de un periódico, incluso a los subdirectores, a la gente que manda, que a los redactores de un periódico o a la gente que trabajan allí y que tienen una condición asalariada y que depende también de eso su vida. Lo mismo en el tema sindical. Evidentemente, una cosa son las cúpulas sindicales, la estructura de los aparatos, etcétera, etcétera, todos sus liberados y, si quieres, los colocados en empresas públicas en representación de tal. Y otra cosa es la gente que de buena fe, algunos, no sé si mayoría, minoría, y otras simplemente por buscarse un medio de protección vital, pues están, digamos, en la sintonía de esos sindicatos, militan o cotizan. Es completamente diferente, y haríamos muy mal si los metiéramos todos en un mismo saco, porque además, aparte de hacer muy mal y de ser una cosa inútil, nos llevaría a un callejón sin salida. No habría solución. Entonces, hay que lanzar mensajes seleccionados, mensajes que no pongan a todos en el mismo brete. Evidentemente, si yo ahora tuviera que decir mi opinión sobre Comisiones Obreras y UGT, sería muy negativa, pero me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que trasladan las cúpulas, que al final son los que tienen la política de ambas, son los que hablan. Y no puede ser más negativa. Ahora mismo, negativa, y además con conocimiento de causa y con una razón que nos ha dado la experiencia inmediata fulgurante. Ahora mismo está ahí las declaraciones del anterior secretario general de Comisiones Obreras, el señor Fidalgo, diciendo, no ya que les parezcan bien las medidas del gobierno socialista, que ya es decir, sino diciendo que además que le parecen insuficientes. Acaba de declarar Fidalgo que le parecen insuficientes.
Vivir para ver, Rafa.
Claro. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Con qué gente estamos? Pero dicho eso, ¿y eso piensa la gente de Comisiones Obreras y UGT? No, ciertamente. Lo que pasa es que es difícil de lidiar y hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado, porque si no caemos en la trampa de la derecha. La trampa de la derecha es decir, todos los sindicalistas son los golfos, todos los sindicalistas son los sinvergüenzas y los comprados y tal. No, porque lo que quieren es barrer del mapa la representación de los trabajadores, y eso es fascismo, pero dicho eso, tampoco el otro lado, es decir, no por decir oiga usted, que si critica y que si critica a las medidas y tal, hace juego a la derecha, hay que quedarse pasivo y entonces poner otra vez la peana para que estos señores repitan otra vez las elecciones y nos vuelvan a hacer lo mismo cada 4 años y así hasta que nos vayamos a la tumba. De hecho, nada. Es decir, si trae a cada uno lo suyo. Si viene la derecha, la han traído estos señores con su política antisocial y de derechas. Y no hay nada que esperar de la derecha española, que es absolutamente cavernaria y troglodita. Eso, por supuesto. Entonces, diferenciemos y ojo con los medios de comunicación. Y sobre todo establezcamos nuestras propias canales de comunicación, que aparte de entender, son las relaciones personales y la realidad, interpretar la realidad. Interpretar la realidad y que no nos vendan simplemente la parte visible del iceberg.
Muy bien, compañero. No sé si tienes alguna cosita más.
No,
lo dejamos
que
aquí.
Hemos agotado bastantes temas en el tiempo que tenemos.
Pues muy bien, un abrazo.
Venga, saludos.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.